Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos en un valle para los alérgicos perennes, como le gusta llamarlo a la doctora Armentia, jefa del Servicio de Alergología del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Pero esa situación valle se ha trasladado a las farmacias. Enseguida vamos a hablar con ellos, a ver si están vendiendo más o menos antihistamínicos que hace unos días. Pero está enseguida activamente, además, con David Cortejoso, nuestra compañera Marta Bermejo Maniaga.
Activamente.
Y es el momento ya de hablar de salud mental, y acabamos de dejar hace unos días ese Día Mundial, reconocido como el Día Mundial del Bienestar de Salud Mental en los Adolescentes, este colectivo que tanto nos preocupa, que es un momento de la vida tan cambiante en el que podemos llegar a perdernos, y desgraciadamente parece ser que últimamente esos problemas están a flor de piel. Y para ello vamos a hablar de todo esto pues con David Cortejoso. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días.
Nos preocupa sobre todo lo que están pasando y padeciendo nuestros jóvenes, ¿no? Hay que empezar a mostrar a lo mejor demasiada atención o poner el foco en la salud mental de los adolescentes.
Habría que poner el foco en la salud mental de los adolescentes porque están subiendo mucho toda la problemática relacionada con la salud mental de este grupo de edad. Estamos viendo en los últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Una vez salido de la pandemia, estamos viendo que están aumentando considerablemente pues trastornos de ansiedad, depresiones, trastornos del estado de ánimo, autolesiones, cuestiones relacionadas con las tentativas, las ideas de suicidio, es decir, unas problemáticas bastante importantes como para no poner el foco en este tema.
La verdad es que cuando estuve un poco investigando y vi los porcentajes y las cifras que se hablaban de todos esos problemas que acabas de comentar, a uno se le pone la piel de gallina.
Sí.
Es algo que no sé si antes realmente pasaba más desapercibido, si, como decimos, ha aumentado tras la pandemia, o qué es lo que está pasando o qué estamos haciendo mal ahora mismo para que nuestros adolescentes, que es el momento en el que te quieres comer el mundo y tienes más ganas de vivir, tengan la sensación totalmente contraria, ¿no?
Yo creo que es una confluencia de factores, como te digo siempre, con todas estas cuestiones. Es verdad que a raíz de la pandemia han aumentado los casos. También es verdad que ahora se diagnostica más, se va más a la consulta del profesional de la psicología, uh-huh. Se ha perdido un poco el tabú. Y también pues los menores, los adolescentes, después de ese periodo de pandemia, de confinamiento, han vuelto a la realidad después de estar hiperconectados y aislados en sus mundos, y se están encontrando pues eso, con una situación extraña a la que no estaban hechos. Quizás les ha pillado más en una etapa en la que pues estaban o tenían que estar desarrollando habilidades sociales, el cara a cara, hay otras cuestiones que no han desarrollado, que no han entrenado adecuadamente, y a veces pues tienen una falta de habilidades a la hora de gestionar sus emociones, y eso les está pasando factura, es inevitable.
Y otro de los factores pueden ser también los padres, de qué manera ahora mismo estamos, no sé si...
Me pones en un compromiso.
No, pero, o sea, quiero decir que me gustaría entender un poco el qué les está pasando, cómo están llegando a esa situación, y si los padres a lo mejor, por intentar evitar tantas frustraciones,
sí.
Llega un punto en el que ellos no saben manejarse ante cualquier problema mínimo que pueda darles la vida, porque va a haber muchos palos.
Hay de todo. Es verdad que hemos pasado unos modelos de educación o de parentalidad en el pasado demasiado estrictos o autoritarios a unos modelos quizás un poco mucho más permisivos, más abiertos o más cercanos simplemente, y a veces pues no sabemos poner de manera adecuada esas normas, esos límites, esos, uh-huh. Esas reglas, ese acompañamiento. De otra forma, hemos pasado de un extremo a otro, y quizás la sobreprotección desde luego no es buena, y hay muchas familias que sí que desde pequeños están aplicando esta sobreprotección a sus hijos y no dejando, pues como te comentaba, ¿no?, que se enfrenten ellos mismos a los problemas, que al final es como aprendemos todos, ¿no?, tropezando y volviendo a levantarnos, y no dejando que otra persona nos solucione el asunto, porque no entrenamos y no desarrollamos esas habilidades que nos van a ser necesarias para el resto de nuestra vida.
¿Y qué les decimos a esos adolescentes o a los padres ahora mismo que se ven con algún problema en casa, con hijos en estas edades, para darles un poco de luz también, a decir, bueno, pues vamos a ver si entre todos podemos solucionar este problema que nos preocupa tanto?
Bueno, lo primero que les diría a los padres es que intenten comunicarse con sus hijos, es decir, que estén ahí para ellos, pero que no estén encima, es decir, que les den cierto margen, pero por supuesto que estén ahí, que intenten hablar, que les dejen expresarse, que les dejen comunicar cuáles son, sin preguntas directas, ¿no? Muchas veces los padres vamos ahí a la respuesta del sí, ¿no?, y no les dejamos expresarse y les interrumpimos, y somos los que sabemos porque ya tenemos la experiencia, uh-huh. Y quizás si les escucháramos también nosotros, claro, van pasando los años y no nos hacemos a la idea idea de que ahora somos padres y de que hemos sido eso, sí, pero estamos en el otro bando. Y muchas veces es una falta de comunicación la que hay. Yo les diría, evidentemente, que el personal de la psicología está para ayudar también en estas cuestiones. Es decir, si llega un momento o un punto en el que no saben gestionar esa situación y que al menor o al adolescente le está afectando, pues que busquen la ayuda de un profesional de la psicología.
Porque se puede salir, ¿verdad? Podemos claro. ayudar muchísimo a que los adolescentes tengan esas ganas otra vez de volver a comerse el mundo que decimos.
Claro, hay problemas y hay trastornos serios, eso sí, eso es cierto. Pero sí que es verdad que hay muchas de las consultas que nos están llegando que están mucho más relacionadas con cuestiones de la gestión de emociones. Uh-huh. Y en eso, evidentemente, si los padres saben, van a poder ayudarles. Si los padres no saben, la ayuda de un profesional de la psicología, no solo para el menor, sino también para los propios padres, va a ser muy valiosa.
Pues vamos a acudir todos a estos grandes profesionales como David, que nos pueden resolver estos problemas que nos preocupan y sobre todo que tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a que puedan disfrutar de la vida, que sepan disfrutar de ella, que arreglen sus emociones y que luego sean unos adultos con las cosas muchísimo más claras. Gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
SUTEAL, empresa líder en toldos y cubiertas fijas y móviles en Valladolid. ¿Que te molesta el sol de día? El toldo pérgola, de brazos o punto recto. Y por las noches ni frescor ni lluvia gracias a nuestras cubiertas fijas y móviles con su cerramiento acristalado para máximo confort. Infórmate en la web o llamando al 983 40 27 14. Y recuerda, si buscas algo serio y profesional, SUTEAL.
Con todo al aire.
Hace nada celebrábamos en Valladolid los Goya y hoy vamos a retrotraernos un poquito antes a esa gala de los Oscar para hablar de música en los Oscar. ¿Con quién? Pues con nuestro musiquero de cabecera, Chema. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
Encantado de hablar contigo sobre música. Además, tan emblemática siempre en torno a esas estatuillas de los Oscar.
Sí, sí. Fíjate que acabamos de dejar los Goya precisamente aquí en Valladolid hace prácticamente un mes de lado, sí. Mm. Una cita que tuvo mucha repercusión, pero ya lo siento, no es comparable a esa alfombra roja que se despliega en Los Ángeles y que tendrá lugar este año en la madrugada que va del domingo al lunes. Mm. Esa gala de las estatuillas, como tú decías muy bien, pues es una cita que sirve para recordar o recuperar algunas de las grandes creaciones del último año. Y bueno, como estamos en una sección musical, pues yo había pensado, vamos a hablar desde esa perspectiva, desde la perspectiva musical. Porque, vamos a ver, ¿tú sabías cuándo se incorporaron a los Oscars esta categoría, la categoría de mejor canción original?
Pues no tengo ni idea.
Pues ya hace una temporadilla, ¿eh? Fue en 1934.
Madre mía.
Y cinco años después justo de ponerse en marcha estos premios, que fueron en 1929, su primera edición, uh-huh. Se incorporaba, ya digo, esta sección, que lo vamos a ver, ha tenido su relevancia. Por cierto, la ganadora, que la vamos a escuchar, fue una canción en aquella primera edición interpretada por Ginger Rogers, quien cantaba The Continental en La Alegre Divorciada, una canción, ella fue prácticamente durante muchos años la pareja de Fred Astaire, con uh-huh. aquellos bailes que todos recordamos,
sí.
Y precisamente en esta película aparece bailando en este film. Vamos a escuchar, si te parece, The Continental. It's something daring, The Continental. A way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, The Continental.
Because it does what you want it to do. Si es que casi te invita a bailar.
Por lo menos a estar tranquilo, ¿no?
También.
Es música muy identificativa de aquella época dorada, de aquellas grandes producciones, de aquellos clásicos de la época, como digo, dorada de Hollywood, que no ha dejado de ser, a través de sus películas, un forjador de sueños para muchas generaciones.
Desde luego.
Este fue precisamente el caso de El Mago de Oz, la película en la que Judy Garland interpretaba a Dorothy y ponía voz a una canción que lleva hasta nuestros días, que tiene cientos, miles de versiones, exactamente, y que es Over the Rainbow, que se publicaba en 1939, nada menos.
Uh-huh.
Pero a lo largo de los años ha ido habiendo más o menos candidaturas dentro de esta sección de los Oscars.
Que ha ido variando el número.
Sí,
de...
sí, sí. De hecho, hemos llegado a un momento en el que hay cinco, que bueno,
eso hoy.
Vamos, eso en este momento. Uh-huh. Pero de hecho llegó a haber hasta nueve candidatos, candidaturas, pero insisto en que hubo una época dorada de ese cine norteamericano, que es fundamentalmente el cine lo que premia en los Oscar, aunque poco a poco fue abriéndose a otras cines norteamericanos, fundamentalmente. Sí. Fue abriéndose por motivos distintos, normalmente económicos o de promoción, a otros territorios. Lo vamos a ver también en estos minutos. Pero déjame que avancemos un poquito en el tiempo.
Vale.
Y hablemos de uno de los más premiados. Y no como cantante, sino como compositor. Fue Enrico Nicola Mancini, como pronuncio el italiano, ¿has visto? Alias Henry Mancini, que se hizo con nada menos que 9 estatuillas a la mejor canción original, entre otras, y también cosechó otros premios de la Academia de Artes, de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.
Vamos a...
Sí, sí, desde luego. Vamos a recordar, Javi, uno de los premios que cosechó con una delicia de película que recibió ese premio, el Oscar, en 1961, y lleva por título Moon River, interpretado por Audrey Hepburn, y que está presente en una de las escenas más míticas, más recordadas de la historia del cine, con Desayuno con Diamantes. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker.
Fíjate, Chema, que estamos hablando de la importancia de la música en los Oscars, y yo no sé si ese binomio, ese tándem, al final ha sido un poco trampolín para algunas carreras.
Pues lo ha sido durante muchísimo tiempo, aunque han perdido cierto fuelle en esta categoría los Oscars en los últimos años. Pero si te parece, hablando de trampolines, damos un salto temporal de 20 años y nos detenemos en los también míticos años 80, donde la cultura cinematográfica, las salas, los videoclubs, hacían que viviésemos el cine mucho más en comunidad que ahora. Ahora estamos pegados a pantallas, en casa, con la pareja como mucho, y es lo que hacemos, ¿no? De aquella década vamos a detenernos en 2 mujeres que destacaron en cuanto a la interpretación de hits, que darían aún mayor relevancia a esas películas en las que se encuadraban. Hablo, por ejemplo, de Jennifer Warnes, quien cantó con Joe Cocker Up Where We Belong, de Oficial y Caballero, otra, y perdona que use tanto la palabra, mítica película.
Nada más, de verdad.
Y con Bill Medley, también interpretó el single principal de Dirty Dancing.
Otro peliculón.
Y muy bien ambientado, además. Pero también podemos hablar de Irene Cara, que suena por ahí de fondo, y que fue una artista, además de actriz, una artista musical, quiero decir, además de actriz, y que falleció hace poco más de un año, que nos brindó maravillas como las canciones que encabezan Fama o esta, Flashdance, What a Feeling.
Canciones que por mucho que las escuchemos no pasan de moda, ¿eh?
Nada.
Qué bien han envejecido.
De hecho, yo te diría que vi la película hace poco, vi Fama, no esta en concreto, vi Fama. No ha envejecido también la película, pero la música,
pero la
es cierto,
música se salva.
Que sigue como entonces.
Oye, ¿y hablamos de los 90? Ya que
sí, porque
en los 80.
En los 90 hablábamos de una mujer que tuvo su relevancia en su década, y en los 90 fue otra, quien se hizo con 2 Oscar, la titánica, permíteme el calificativo, Celine Dion, quien logró estatuillas por las bandas sonoras de La Bella y la Bestia y obviamente la del Transatlántico,
Titanic,
que se hundía a 600 kilómetros de Terranova. Pero nos vamos a detener en la que hasta la fecha es la única canción en castellano que ha ganado un Oscar, si no tenemos en cuenta el Qué será, será de Doris Day, que tenía simplemente ese estribillo, pero el resto era en inglés. Y es la firmada por un uruguayo afincado en Madrid, llamado Jorge Drexler, quien logró esa proeza en 2005 con Al otro lado del río, una película que también es... Perdón, con esta canción que se llama Al otro lado del río, extraída de la película Diarios de motocicleta, que es un peliculón, que sí que recomiendo ver. Y lo cierto es que las canciones premiadas en los Oscar, pues han tenido de todo, ¿no?
Sí.
Como te decía, a lo largo de los años han ido variando candidaturas, ese número de nominados, y porque te das una idea, este año simplemente hay 5. Ya en los últimos años, pues hubo un hit que sí revitalizó en cierta manera la categoría.
Sobre todo su actuación en directo.
Sobre todo su actuación en directo y todo lo que aquello coleó, ¿no?
Sí, de mucho que hablar, más que la canción. Pero bueno, ¿cuál es esa canción
esa
y quiénes son sus protagonistas?
Era un tema extraído de la película Nacido una estrella, que fue a su vez un remake de otra canción de, si no recuerdo mal, de los años 70, y la versión en concreto de 2018 la protagonizaban o la interpretaban Lady Gaga y Bradley Cooper, que son quienes dieron vida a este tema, y como tú muy bien decías, llevaron a cabo una interpretación muy recordada.
Sí.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in.
Te diré que Salo me gusta, ¿eh? Pero esta banda sonora de esta película tiene muchas canciones donde rascar.
Sí, sí, sí.
No solo esta. Y bueno, la historia de amor lo dejamos para la ficción, ¿no?
Lo dejamos para la ficción. Tienes toda la razón. Es una gran banda sonora. Además, la trabajaron mano a mano Lady Gaga y Mark Ronson, que es un productor muy conocido, que ha trabajado, por ejemplo, con Bruno Mars, entre otros. Hay donde rascar, como bien dices. Pero ya sabes que el cine tiene magia y el marketing promocional de las películas, de cierta manera, también
influye.
Vamos a hablar de este año, como tú bien planteabas, y es que en la entrega del domingo, madrugada del lunes en España, pues mira, Javi, en los últimos meses se ha hablado muchísimo de dos películas, que han sido las que han generado ese fenómeno denominado Barbenheimer. Yo te diré que no he visto ninguna de las dos todavía. Barbie la he intentado ver un par de veces, pero me pasa con Frozen, que no la podía ver entera, ¿no? Cuando teníamos los críos pequeños. Imposible. Pero vamos, la acabaré viendo, supongo.
Hombre.
Barbie tiene una canción dentro de su banda sonora que tampoco está mal, ¿verdad? Digo, la banda sonora. De una de las cantantes y compositoras más relevantes del último lustro, que es la californiana Billie Eilish, y que aporta una canción que lleva por título What I Was Made For, ¿para qué estaba hecha? Estamos hablando de una muñeca que cobra vida y que ha tenido la mejor campaña publicitaria en mucho tiempo de una marca, Barbie. Y con esta canción, Ellis ha ganado ya los Globos de Oro en esta categoría, que suele ser lo
la
que
antesala.
Se dice la antesala, ¿no?, de los Oscars. Entonces, vamos a hacer la regla de tres y es muy probable que se lleve este Oscar. Tiene muchas papeletas. Vamos a escuchar esta canción.
De confirmarse las quinielas, no sé si sería el primer Oscar que se llevaría.
Es una canción muy alegre, como ves, para, para levantar el ánimo de la mañana. Pero bueno, no, de ganar se daría la circunstancia de que entraría en ese selecto club del que hablábamos antes, de cantantes, ya sean masculinos o femeninas, con dos Oscar. Porque en la edición de 2021 ya se llevó otro, iba a decir cabezón es para, más los para Goya, los Goya,
estatuilla.
Por No Time to Die, que no hay tiempo para morir, que pertenece a una de las bandas sonoras, que también es otra franquicia que suele trabajar muy bien la música, de James Bond 007.
Que seguro que muchos de nuestros oyentes enseguida han pensado en esa banda sonora. Desde luego que los Oscar dan para hablar mucho de música y nosotros lo hacemos aquí con Chema, siempre que tiene a bien atendernos. Chema, muchísimas gracias.
Siempre que haga falta. Muchas gracias, Javi.
Todo sea por la música.
Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. ¡Date prisa, que se agotan! Más info, tucomerciovecino.com. Promueven Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Esta temporada no te quedes en blanco. Acércate a Segopi. Somos fabricantes de pintura. Te damos la solución a la decoración de tu vivienda y negocio. Pinta con Segopi y haz realidad tus proyectos. Segopi, donde compran los profesionales. Segopi en calle Turquesa 44, en el polígono de San Cristóbal, y en segopi.es.
Formación continua.
Si tienes hijos en edad escolar, es muy probable que estés notando eso que llaman el salto generacional. No sé si en clase también lo nota nuestro profesor de cabecera, Nacho Gago. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Mira que tú eres joven, pero no sé si eso también lo estás notando tú.
También lo noto. Porque al final los padres o profesores o pertenecemos a la generación X, que son personas entre 43 y 58, uh-huh. o a la Y, que son un poco más jóvenes, entre 27 y 42, pero es que nuestros estudiantes son de la generación Z o centennials, que ya son pues mucho más pequeños, ¿no?
Uh-huh. Mucho más interconectados. Eso a es. Través de los dispositivos, otra cosa es en persona.
Claro, el tema es que ya nacen con la tablet y con el smartphone debajo del brazo, sí. y ya es complicado quitárselo, vamos, imposible.
Y ese salto generacional, Nacho, ¿genera conflictos, fricciones?
Pues sí, genera bastantes fricciones porque, bueno, es complicado a la hora de entenderlos, ¿no? Ellos tienen una manera de pensar, de actuar, tanto en el centro como en casa, ¿no? Entonces nosotros a veces pues no conseguimos llegar a ellos. Y bueno, pues lo más importante igual yo creo que es un poco la conversación, hablar con ellos, expresar qué es lo que te gusta de su generación, qué es lo que te gustaba de la tuya, ¿no? Y que entre ambos podamos un poco pues llegar a acuerdos, ¿no?
Nacho está ahora mismo inmerso en plena evaluación, como muchos otros profesores. Vaya desde aquí nuestro mensaje de ánimo y sobre todo de paciencia. Y ya que te ha tocado estos días, te está tocando hablar mucho de tus alumnos, les conoces bien, ¿cómo son los niños, cómo son los alumnos hoy en día en base a esa generación a la que pertenecen?
Pues bueno, yo creo que el sistema educativo tiene ciertas carencias y tenemos que solucionarlas porque no conseguimos del todo conectar con ellos para que se enganchen o que les guste o que le apasione una asignatura, ¿vale? Yo creo que seguimos muchos docentes con los métodos tradicionales, que están muy bien y que son necesarios, pero que tenemos que intercalarlos un poco con nuevas metodologías que yo creo que podrían llegar mucho más a nuestros chicos. Siempre sin abusar, porque nuestros alumnos son necesitan cosas cortitas y
muchos cambios, ¿no?
Y cambios, exactamente, no abusar de una aplicación o de una nueva metodología porque se cansan, pero sí que estaría bien meterlas dentro del aula poco a poco y para ello pues formarnos nosotros, los docentes.
Por eso te quería preguntar, la LOMLOE, te la voy a preguntar muy directamente, ¿es la panacea?
Me metes en un compromiso, pero no, para mí desde luego no lo es. Yo creo que
por culpa de la propia ley, por su aplicación, por la falta de herramientas, de formación, un poco de todo.
Pues mira, la propia ley puede que no esté mal en ciertos aspectos, pero la aplicación ha sido, nos la ha metido con calzador, efectivamente, y luego necesitamos una formación que no estamos teniendo. Y sin esa formación no podemos nosotros educar en nuevas metodologías.
Perjudica al alumno al final.
Claro, al alumno lo perjudica bastante. Y luego aparte al docente también, porque le meten un mar de burocracia y de tenemos que hacer un montón de cosas, programaciones, etcétera, etcétera, que van cambiando año a año. El año pasado hicimos unas, este año hemos tenido que modificarlas por el tema de la LOMLOE otra vez, que ya el año pasado era LOMLOE. Pero bueno, nos lleva muchísimo tiempo y a veces nos lo quita de lo que es lo realmente importante, que es el día a día en el aula. Entonces, puede que esté bien, puede que haya cosas que estén bien, pero necesitamos que se gaste dinero en formación en los docentes.
Y en este escenario tenéis que lidiar además con las herramientas digitales en el aula. ¿Son más las ventajas, las desventajas o todavía hay ciertas dudas?
Hay dudas. Tiene ventajas, porque ya te digo que se llega mucho más a los chicos. Ahí yo he visto aplicaciones que les encantan y cuando les pones a trabajar con ellas, pues lo viven y lo disfrutan. Sí. pero sí que es verdad que también hay que enseñarles el buen uso de estas aplicaciones. Es decir, tú le dejas un ordenador a un alumno y aunque tengas control parental o que tengas muchas cosas, siempre pueden buscar las vueltas para perder el tiempo y dedicarlo a otra cosa. No es complicado estar en todos los ordenadores de todos los chicos viendo todo lo que hacen en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, hay que enseñar que el aula es lo que es y que es para trabajar y que tienen que dedicarle tiempo a su trabajo, no a perderlo, ¿no?
Arrancábamos hablando de esas generaciones, de esas diferencias entre unas y otras. Al final los profesores os habéis convertido en una especie de intermediarios, de mediadores entre los niños y los más adultos. Vamos a esa visión de los más adultos. ¿Cómo ven a los escolares, a estas nuevas generaciones? No sé si incluso tienen una mirada a veces un poco distorsionada, que tampoco ayuda en ese proceso educativo.
Pues bueno, sí, yo creo que siempre pasa, ¿no? Siempre se mira a las nuevas generaciones como, bueno, es que estos no van a... Estos son los que van a ser el futuro de nuestro país, pues vaya país, tal y cual. Yo creo que nos ha pasado un poco a todos, pero... Es una visión distorsionada porque tienen unas carencias, pero tienen muchas fortalezas en muchas cosas. Con lo cual, pues será una generación muy potente, sobre todo tecnológicamente. Y bueno, yo creo que también es interesante, dentro de que los adultos muchas veces son los propios padres, pues que los padres controlen y sepan y manejen lo que manejan sus hijos, porque necesitan ver qué están haciendo y cómo pueden acceder o cómo pueden no acceder a ciertas cosas, ¿no? Entonces deben de estar ahí pendientes y aprender al final. Y también yo creo que habría que hacer cursos para padres.
Pues con ese consejo nos quedamos también con la necesidad de poner más herramientas a disposición de los profesores para que sigan educando a nuestros niños, que es lo que tienen que hacer, no perderse en el fragor de la burocracia. Eso Nacho es. Gago, como siempre, muchísimas gracias.
A ti, Javier.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Ya sabes que el diálogo ha marcado desde siempre el trabajo, el día a día en la Diputación Provincial de Valladolid, y precisamente hoy el presidente de la institución provincial, Conrado Iscar, los sindicatos y la patronal de empresarios han firmado el cuarto acuerdo ya de diálogo social. Bueno, ¿y esto a ti en qué te afecta? Pues vamos a preguntárselo a Víctor Alonso Monge. Él es el vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal están?
Si bajamos al terreno, a lo que nos afecta a los vecinos de la provincia de Valladolid, ¿qué áreas de trabajo involucra este acuerdo de diálogo social, este cuarto acuerdo?
Sí, pues como muy bien has comentado, hoy se ha firmado el cuarto acuerdo del diálogo social, un acuerdo que lo firman pues entre la Diputación de Valladolid, con la firma del presidente, y las distintas organizaciones sociales, en este caso pues por la parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, y también pues la Asociación de Empresarios de Valladolid, en este caso pues COE, a través de su presidenta también. Ahí lo que se fija pues es un marco general donde la Diputación de Valladolid va a encaminar sus distintas acciones, sus distintos programas dirigidos pues a todas las personas que residen en los municipios de la provincia de Valladolid. Lo que se ha acordado pues son distintas acciones, ya en base también a anteriores acuerdos que han ido fundamentados, se han ido gestionando, poniendo en programas dirigidos a toda la ciudadanía, como comentaba anteriormente, descartando aquellos programas que no han funcionado en función de aquello que se consideraba que era la fórmula ideal de llegar a los ciudadanos, y poniendo en marcha nuevas acciones. Todo ello enmarcado en 7 grandes ejes que les voy a pasar a relatar, sí, y a explicar pues aquellas cuestiones que se enmarca dentro del acuerdo y, como comentaba usted, que va dirigidos pues a todas las personas de la provincia de Valladolid, como pueden ser aquellas acciones enmarcadas dentro de la vivienda, aquellas acciones que se consideran un pilar fundamental para nuestros municipios y que se enmarca distintas acciones, como puede ser el ayudar en facilitar a los jóvenes en materia de vivienda, y son numerosos los programas que tiene en marcha y que prevé poner en marcha la Diputación de Valladolid, y así se plantea en el presupuesto del año 2024, la rehabilitación de viviendas, el facilitar también a los ayuntamientos de la provincia de Valladolid acceder a viviendas, adquirirlas y posteriormente poderlas reformar para ponerlas a disposición pues a otras personas y así puedan acercarse a vivir a nuestros municipios. También acciones dirigidas a formación e información de todas las medidas que desarrolla la Diputación de Valladolid y que todos los ciudadanos la tienen que conocer, porque lo importante no es ponerlas en marcha, lo importante es que se utilicen y llegar a un buen fin, que en definitiva y de forma resumida viene a ser también pues la mejora de los servicios sociales, el desarrollo económico. Ahí hay dos pilares fundamentales, que son el desarrollo económico y aquellas políticas de servicios sociales, de prestación de servicios. Si se me permite de forma resumida, pues en servicios sociales puede destacar la ayuda a domicilio, el incremento tan importante que viene apostando la Diputación de Valladolid y en el cual estamos todos de acuerdo que tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, al igual que aquellas políticas de desarrollo económico, como puede ser pues la contratación de trabajadores y de empleados por parte de los ayuntamientos para la prestación de servicios en nuestros municipios o la puesta en marcha de ayudas a autónomos, a la contratación de trabajadores, al comercio, pues son políticas muy importantes y que se plasman en este acuerdo que venimos hoy ahora mismo a explicar y también otra serie de acciones como puede ser aquellas dirigidas a la sostenibilidad, a un consumo responsable, a la concienciación, a la recogida pues de determinados servicios que se vienen produciendo en nuestra provincia y para otras dos cuestiones también que creemos importantes, que son aquellas que tienen que ver con la igualdad y todas las acciones que tienen que ir dirigidas también con la inmigración, pues a atender a aquellas personas que se vienen acercando a la provincia de Valladolid, pues atenderla en las mejores condiciones, también para una integración en sociedad de las mismas y, como decía, en materia de igualdad, pues la apuesta para garantizar la igualdad entre todas las personas, entre hombres y mujeres, en la provincia de Valladolid.
Este es un...
Es el marco de desarrollo entre todos en la provincia de Valladolid por parte de la Diputación.
Este es un acuerdo, decía, muy amplio, como acabas de escuchar, también es amplio su horizonte temporal para ponerlo en marcha 2004-2027. Víctor Alonso Monge es el vicepresidente de la Diputación Provincial de Valladolid. Le agradecemos mucho su presencia hoy en Mediodía Cope y también que firmen este tipo de acuerdos con el diálogo como seña de identidad tan importante para nuestra provincia. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Definición de empatía, según la RAE, la Real Academia Española. Empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. En una segunda acepción, la explica como una capacidad de identificarse con alguien y compartir su sentimiento. Y fíjate que quizá en esta segunda acepción y en ese término, el de capacidad, está la clave de la empatía de la que hablamos hoy con Beatriz Alonso. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javi, encantada.
Y decía, daba esa clave porque no vamos a hablar de la empatía por hablar, de la empatía. Vamos a tratar de responder a una pregunta que te voy a lanzar ya directamente. ¿Nacemos o no nacemos con esa empatía? ¿Somos empáticos cuando nacemos?
Pues la respuesta es que no. No, los seres humanos no nacemos empáticos, no tenemos esta capacidad desarrollada desde que nacemos. Me gustaría también decir que la empatía no es una emoción, sino que es una capacidad, como tú bien has dicho y has definido, para poder identificar las emociones de otra persona y que para que esto pueda llegar a ser, necesitamos desarrollar esa capacidad tan humana que nos caracteriza a las personas y que, pero bueno, que de la que no contamos con ella porque no nacemos con ella desarrollada. Es una capacidad que hay que trabajar desde muy pequeños para que se desarrolle. Y muchas veces decimos, ay, es que mi hijo o mi hija es muy empático, o es que este niño no tiene nada de empatía. Pensamos que nuestros niños y niñas nacen con un don especial para la empatía y esto no es así. pueden tener una mayor o menor sensibilidad a determinadas cuestiones emocionales propias y con los demás, pero no se nace con esta capacidad, Javi.
Porque ¿cómo somos cuando somos pequeños en relación a esa empatía, a esa capacidad de ponernos en el lugar del otro?
Pues como decimos, ninguno nacemos con esta capacidad, sino que además cuando somos pequeños percibimos a los demás como si fueran objetos que podemos utilizar, ¿vale? Y que nuestros deseos y nuestro querer son las fuerzas que mueven el mundo. Es un poco ese carácter egocéntrico que muchas veces tienen los niños más pequeños, el yo. Y decimos, ¡ay, qué egoístas son! Bueno, pues es que nacemos sin esa falta. Exactamente. Entonces, creemos que lo más importante somos nosotros y por lo tanto no podemos ni ponernos en el lugar del otro ni saber lo que significa eso. Por lo tanto, nacemos con esa cierta con ese cierto egoísmo natural, pero porque identificamos a los demás como si fueran cosas que podemos utilizar y no como seres, como otros seres iguales.
Oye, Bea, ¿y cómo podemos llegar a ser empáticos?
Bueno, pues precisamente como estás, para poder llegar a tener esta capacidad tan humana de saber ponernos en el lugar del otro, Javi, pues nos tienen que ayudar a desarrollarla. Y nos tienen que ayudar a desarrollarla en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, porque si no la desarrollamos, no conseguiremos ser personas adultas empáticas. Sí. Esta capacidad, Javi, tiene que ver con unas neuronas que se llaman neuronas espejo, que están dentro de nuestro cerebro. Ajá. Y que lo que hacen es imitar la conducta. Son espejo porque reflejan la conducta de la otra persona. Por lo tanto, pues es fácil entender que si queremos que tener niños y niñas empáticos, nosotros tendremos que ser personas empáticas y mostrarles esa capacidad, ayudarles a desarrollarla a través de nuestro ejemplo. Uh-huh. Me gustaría decir que la empatía siempre va un poco más allá de lo que significa ponerse en el lugar del otro, ¿vale? Hay una línea, uh-huh, ahí como una coma que nos solemos comer, uh-huh, valga la redundancia,
sí,
y que es que tenemos que identificar las emociones de los demás, los problemas de los demás, entenderlos, pero sabiendo que son suyos, que no son nuestros. Es decir, la empatía no es hacer mío lo que es del otro. Hmm. Significa pues poder comprenderlo, para poder respetarlo, para poder ayudar si necesitamos. Entonces, con esta definición más extensa y más ajustada, es desde donde tenemos que enseñarles a desarrollar esta capacidad.
Uh-huh. Yo estoy con boli y papel, seguro que alguien en casa también. No sé si nos puedes dar alguna clave, alguna pauta, por si acaso tenemos que incidir un poco en nuestra empatía o traspasársela a los más pequeños.
Pues sí, mira, lo primero tendríamos todas las personas que mostrarles mucho amor incondicional, ¿vale? Es decir, yo te quiero por todo, por lo que eres, por lo que haces bien, por lo que no haces bien. Ese amor incondicional crea un vínculo muy potente entre el adulto y el niño, y que es muy necesario para su seguridad. Tenemos que darle cariño, atención, respeto por sus emociones, validación de las emociones, siempre para que no se sienta rechazado. Mm. Tenemos que ponerles, Javi, unos límites. Yo insisto muchísimo en poner límites y normas a su conducta, porque es la forma que les ayuda a entender que hay otras personas aparte de ellos en el mundo, mm-hmm, que no son ellos solos y no tenemos que ser esos seres egoístas que solo pensamos en nosotros.
Uh-huh.
Hay otros seres humanos que también tienen deseos distintos, pensamientos distintos, que viven situaciones a nosotros, que tienen ideas de cualquier índole distintas y que hay que aprender a respetarles intentando conocer el porqué de esas diferencias. Yo escucho muchas veces y me quedo asustada, de verdad, con niños y niñas en la casa de bebé que hablan por boca de sus padres, con ideas políticas, con críticas hacia otras personas que son de otra raza, de otra cultura. Esto no es ser empático, de verdad, esto es transmitirles valores muy equivocados, porque no somos los únicos seres en el mundo. Hay otras personas y tenemos que aprender que piensan diferente, viven diferente, tienen situaciones y circunstancias diferentes.
Mm.
Y luego, por último, tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo a respetar y a comprender las diferencias de los demás. Yo no puedo tener un hijo, una hija, un alumno empático si antes yo no soy capaz de transmitir ese respeto por las diferencias.
Mm.
Creo que esto es muy importante. Muchas veces se nos olvida y simplemente nos quedamos en el no, mira, está mal. Esa empatía se queda muy coja si no transmitimos respeto y comprensión. Creo que una visión así les permitirá personas mucho más empáticas y no pensar que son las únicas personas que hay por el mundo y que lo suyo es lo más importante.
Pues con esa pauta nos quedamos: amor incondicional, con límites y del respeto a nosotros mismos y, por supuesto, a los demás. Beatriz Alonso, como siempre, muchísimas gracias por abrirnos de par en par las puertas de la Casa de B.
Muchas gracias a vosotros, Javi.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a
Quique González en concierto. Gira 25 aniversario. Sábado 9 de marzo a las 10 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrión.com.
Sendeando por, con Javier Valenzuela.
Hace algunas semanas Javier Valenzuela estaba en Utrecht. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, tocayo, ¿cómo estás?
¿Y hoy dónde estás?
Hoy estoy en Berlín, en la feria ITB de Berlín, que es una de las tres ferias más importantes del mundo del turismo. Son Londres, Madrid y Berlín. Ajá. El orden, yo creo que ese es el justo, ¿no? Pero en la feria de Berlín es una feria 100% profesional, que empezó ayer,
¿sí?,
finaliza mañana. Y aquí es donde se decide el turismo alemán y el turismo de Centro Europa, lo que va a hacer en el año 2025 y 2026. Por lo tanto, es una feria súper importante.
¿Y tú qué haces allí, Javier?
¿Yo qué hago? Contar todas las peculiaridades que tiene nuestra querida tierra, nuestra querida naturaleza, porque la naturaleza ya sabemos que no es un turismo que pase de moda, sino que cada vez está más fuerte, está pegando más fuerte, y contando todos los privilegios, lo privilegiados que somos en Castilla y León, y la apertura de puertas que tenemos para que los turistas internacionales, en este caso alemanes y de Europa, se acerquen hasta nuestra Castilla y León a conocerla, a disfrutarla y a ponerla en valor. Que muchas veces hace falta que vengan de fuera para hacerlo.
Oye, ¿y de qué recursos turísticos naturales les estás hablando a quienes se acercan allí?
Pues fundamentalmente de nuestra amplísima red de espacios naturales que tenemos. No podemos olvidar, Javier, que casi el 23% de nuestro territorio está protegido por una figura de protección, que se dice pronto, pero tenemos parques nacionales. Dos de los 15 parques nacionales que hay en nuestro país tenemos en nuestra tierra, que es Guadarrama y son Picos de Europa. Tenemos parques naturales, tenemos reservas naturales, tenemos un montón de recursos y un montón de fauna, que hay el mercado alemán tiene una obsesión positiva con la observación de aves. Es muy de coger los prismáticos y ponerse a ver pájaros, ¿no? Es una cosa muy muy interesante, igual que pasa con los escoceses y con la gente y con los británicos fundamentalmente. Entonces, ese tipo de turismo también es un tema muy interesante para poder contarle, porque aquí al final, lo que te comentaba al principio, aquí es una feria 100% profesional. Por tanto, aquí viene gente, turoperadores. A ver, ¿y tú qué me cuentas? ¿Por qué tengo que mandar a dos aviones de alemanes? ¿Por qué los tengo que mandar para Castilla y León? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso es una auténtica gozada, la verdad.
¿Y ahora mismo nos conocen mucho, poco, o para eso estás tú allí, para que nos conozcan un poco más?
Bueno, yo al final soy una motita en mitad de un mundo total, ¿no? Aquí, afortunadamente, los compañeros, sobre todo la parte internacional, que es Alberto Bosque, que es un técnico, un magnífico técnico de turismo que tiene la consejería, yo creo que además se recorre el mundo y además lo hace francamente bien, te abre muchísimas puertas venir de la mano de Alberto, porque Alberto conoce a todo el mundo y todo el mundo le conoce, ¿no? Y entonces, por responder a tu pregunta, como se dice, yo creo que sí nos conocen, yo creo que Castilla y León suena. Las cosas como son, y hay que decirlo alto y claro y con orgullo. Claro que suena. Lo que pasa es que tenemos tanta cantidad de cosas, porque lógicamente la gente, los alemanes, ¿qué conocen de Castilla y León? Pues las ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Cómo no puede ser de otra manera? Entonces, claro, lógicamente, Segovia la gente va y viene en el día, pero tenemos que lograr que vayan y se queden un día más o dos días más, ¿no? Y para eso el turismo de naturaleza, que es lo que estamos intentando apostar. Y luego el tema de la bici, que es lo que aquí estuve el otro día, la semana pasada en la feria de Utrecht. Es que aquí los alemanes, es que va todo el mundo en bici, Javier. Es que va todo el mundo en bici, además va con unas bicis francamente buenas, y yo digo, concho, esta te he gustado un mineral esta bicicleta.
Oye, pues,
pero también es muy importante que podamos promocionar el turismo de bicicleta, que es tanto como zona Alfa de León como la zona de Soria, Paraíso del Deporte, con que al final tenemos todo bueno, variado y muy bien cuidado. Bueno, lo digo siempre, mucho bueno y muy bien cuidado.
Pues oye, a ver si sirve para aumentar la estancia media de los viajeros en Castilla y León, que ese es uno de los objetivos que siempre piden desde el sector. Javier Valenzuela, disfruta mucho.
Oye, pues un abrazo muy fuerte y Duncan, que dicen por aquí.
Un fuerte abrazo, amigo.
Pero con tanto miedo no se puede caminar. Siento haber esperado tanto. Nunca quise cagarla y la cagué por esperar. He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma.
Ya que este año las alergias ambientales han venido antes de lo esperado, ¿son los antihistamínicos tan inocuos como solemos pensarnos? Enseguida te lo cuento de la mano del Colegio de Farmacéuticos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Salle Valladolid, una escuela que mira más allá. Ven a conocernos este sábado, día 9, desde las 11 de la mañana. Te ofrecemos escuela infantil desde 0 años, FP Dual, Erasmus Plus. Nuestro aprendizaje está basado en proyectos y bilingüismo desde las primeras etapas. Recuerda, jornada de puertas abiertas este sábado desde las 11 de la mañana. No dejes de venir a conocernos. Calle Santuario 7, La Salle, un proyecto de futuro.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 900 10 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Flexicar, flexicar, muy flexi, muchos cars.
En flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Nos comentaba en Herrera en COPE la doctora Alicia Armentia que parece que los niveles de polen han bajado drásticamente en cuestión de muy pocos días y ahora estaríamos en una situación mucho más favorable para los alérgicos. Recordarás que hace algunas semanas hablábamos con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid y hoy volvemos a recurrir a ellos. Lo hacemos muy a menudo, cuando tenemos alguna duda sobre medicamentos o sobre patologías que son muy comunes, como esas alergias estacionales o, como le gusta llamar a la doctora Armentia ya, perennes. Alejandro García es el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Bueno, hace unas semanas, cuando hablábamos contigo, nos contabas que había habido un repunte en la venta de antihistamínicos. Ahora que ha bajado los niveles de polen, ¿vosotros lo notáis también en farmacia o se sigue vendiendo mucho antihistamínico para la época del año en la que nos encontramos?
La verdad es que sí que ha bajado importante porque evidentemente cuando no hay patología, pues evidentemente no se utilizan, es un medicamento como bien ha explicado la doctora Armentia, que se utiliza cuando hay síntomas y cuando hay polen. Sí. El periodo de frío que hemos pasado, que todavía no habíamos pasado frío en este invierno, en serio, y esos vientos que han limpiado la atmósfera, pues yo creo que han ayudado muchísimo a disminuir la patología y por lo tanto, pues también es la demanda de esos productos en las farmacias ha bajado considerablemente.
Uh-huh. Alejandro, es un medicamento que se expide sin receta, pero no sé si es recomendable, sobre todo para quien esté diagnosticado, acudir con esa receta, mejor que sin ella.
Hay muy poquitos medicamentos antialérgicos que se puedan seguir, que se puedan dar sin receta, aunque sí que es verdad que cada vez hay más para momentos muy puntuales, pero nuestro consejo siempre es el mismo. El farmacéutico está para dispensar lo que prescribe el médico y el que diagnostica es el médico. Nosotros podemos darte una idea aproximada por el tipo de síntomas, te podemos ayudar a tratar un catarro, a tratar una gripe, pero cuando ya es un tema alérgico, yo soy partidario totalmente de que sea el médico el que diagnostique primero esa enfermedad y que le indique cuál es el antihistamínico de toda la gama que hay que mejor le puede ir. Otra cosa es que una vez que ya lo hayas tenido varias veces y que tu médico de cabecera lo tenga dentro de la receta, pues el consejo farmacéutico te va a ayudar a cuándo debes de tomarlo, cómo debes de tomarlo, en qué momentos, qué cosas puede influir el hecho de que tomes un antihistamínico, por ejemplo, el tema de la conducción, etcétera. Pero realmente nosotros somos partidarios total y absolutamente de que el que diagnostique sea el médico. Y una cosa como la alergia es lo suficientemente importante, sobre todo si se complica con inflamación de la glotis y falta de respiración, pues que para que sea un médico el que haga ese diagnóstico, esa prescripción inicial.
Porque apuntabas tú, efectivamente, ese caso en el que tomamos antihistamínicos y cogemos el coche. ¿Tendemos a pensar que los antihistamínicos son inocuos? ¿Nos olvidamos de esos efectos secundarios o situaciones en las que tenemos que tener especial cuidado a la hora de tomarlos?
Mira, yo siempre cuento siempre esta pequeña broma en mi farmacia a toda la gente y les digo que si los medicamentos fueran buenos, los venderían en los kioscos. Los vendemos en las farmacias porque los medicamentos ayudan a eliminar enfermedades, ayudan a quitar patología, ayudan a quitar síntomas, pero realmente no son buenos. Siempre hay que tomarlos. Después de una prescripción o de un diagnóstico del médico, y siempre bajo un consejo farmacéutico, nunca de forma... pues porque se nos ocurre o porque a la vecina le ha ido bien, ¿vale? Para eso estamos los farmacéuticos, y eso es la garantía que tiene la sociedad española, que aquí los medicamentos solo se pueden adquirir y se pueden coger dentro de una farmacia. Uh-huh. Vamos a ver, los medicamentos, insisto, para a la hora de conducir, por ejemplo, el tema de los antihistamínicos, el tema de concentración, chavales que están haciendo exámenes, niños y niñas que están estudiando, pues evidentemente son productos que en un momento determinado te van a bajar esa concentración porque cierta somnolencia, porque quitan reflejos. Entonces, esto es importante. Todo esto lo contamos en las oficinas de farmacia cuando les damos el antihistamínico que le ha prescrito el médico, ¿vale? Pero sí que es que todos los medicamentos, todos, tienen efectos secundarios, y que es el médico el que tiene que valorar si lo debe, y es el farmacéutico el que te tiene que para eso es el experto en el medicamento, que te tiene que decir cómo, dónde, cuándo y qué problemas puedes tener si lo tomas.
Y por eso nosotros siempre recurrimos al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Su presidente es Alejandro García. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros, y un placer, como siempre, atender a la COPE.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio. Y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Vivir así es morir de humor con José Luis Calero. Tras el gran éxito cosechado en su anterior gira, vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo, domingo 10 de marzo a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Caminaré
Más de 200 soldados y una veintena de carros de combate han ensayado con éxito esta mañana el desfile que se celebrará mañana con motivo del 375 aniversario del Regimiento Farnesio, un acto que presidirá Su Majestad el Rey Felipe VI. Así que ya te avanzo que mañana casi será mejor que dejes el coche en casa, sobre todo si tienes que moverte por el centro de la ciudad, y si puedes, que aproveches para ver un acto, desde luego, tan emocionante como el que va a vivir mañana Valladolid. Se acercan las dos, estás escuchando Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.